Teresa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. A todos ustedes que nos sintonizan a través del circuito regional de esta casa. Hoy, 14 de febrero, ¿qué les voy a decir? Es el Día de los Enamorados. Y yo les recomiendo que regalen algo a su pareja, porque si no, puede traer consecuencias el olvido. Se trata de una festividad religiosa, ya que se la conoce por el nombre de un santo, y no se trata de un santo cualquiera, sino de uno que se atrevió a rebelarse contra el poder en su momento de Roma y sufrió las consecuencias por ello. Hablamos de la Roma del siglo III, y el emperador Claudio II decidió prohibir los matrimonios de los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados al no tener vínculos sentimentales ni ataduras de pareja. Pues bien, un sacerdote llamado Valentín consideró que esto era un error y decidió saltarse la orden y casar en secreto a todos los jóvenes enamorados que así lo quisieran. Al enterarse el emperador de este acto de rebeldía, sentenció a muerte al sacerdote un 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Por eso se celebra en tal fecha el Día de los Enamorados. Hablaremos de ello a lo largo de los próximos minutos, de cómo la inteligencia artificial también ha irrumpido en este día de San Valentín, de declaraciones originales y de muchas otras cosas. Pero el tiempo también es protagonista porque, ojo, ojo a las temperaturas del fin de semana, pueden ser históricas.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
Bueno, pues el tiempo hoy sí que es muy protagonista y les digo por qué, amigos oyentes, porque nos espera un fin de semana de temperaturas que pueden superar los 25 grados. Yo no sé si esto es una efeméride, un hito histórico, nos lo va a confirmar Juan Esteban Palenzuela, máximo responsable de la EMET aquí en la región de Murcia. Señor Palenzuela, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien.
Empezamos por lo más inmediato. Hace calor hoy, ¿no? ¿Cómo se presenta la tarde de viernes?
Bueno, pues en principio vamos a seguir con el tiempo estable, en general cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas, las temperaturas máximas que en la zona del litoral no van a cambiar, pero sin embargo en la zona del interior sí que van a ascender. Digamos que hoy empezamos ese episodio cálido que se va a extender hasta el lunes, que comentaba antes. Y esa es un poco la tónica. En cuanto al viento, pues vientos de suroeste, en general flojos a moderados en la mitad sur de la región y flojos variables en el resto de la región.
Lo que pasa
para
es que,
hoy viernes.
Para hoy viernes. Digo que lo que pasa es que, claro, si se nos avecinan sábado y domingo esas temperaturas, ahora va usted a contarlas, yo no sé si eso es muy normal en esta época, si se ha dado históricamente, hablamos de 24, 25 grados, ¿no?, más o menos, mañana y pasado.
Sí, efectivamente. No, normal no es. Es decir, estamos en una situación en la que nos ha afectado, nos está afectando una masa de aire de origen subtropical, que además ha dejado precipitaciones en la zona oeste, suroeste y oeste de la península, pero que aquí ya pues la masa de aire llega en general muy seca y además pues con ese origen subtropical es una masa de aire cálida. Y como consecuencia de eso, pues las temperaturas se van a situar pues en torno a los 25 grados en algunos puntos de la región, especialmente para el domingo. Hablamos de máximas, ¿eh? No obstante, las mínimas también se van a situar por encima de lo normal. Por tanto, no son valores normales para la época. Probablemente no superemos ninguna efeméride. Por ejemplo, en el caso del Observatorio de Murcia, la efeméride está muy, muy alta. La efeméride de máxima más alta para un mes de febrero. Estamos hablando de una temperatura máxima histórica en este observatorio, con datos desde el año 84 en el Observatorio de Murcia, que se sitúan en 29,4 grados el 26 de febrero del año 2011. Entonces nos vamos a quedar alejados de esos valores tan altos, pero bueno, insisto, no son valores tampoco propios para la época, son, digamos, pues podríamos decir que pues extraordinarios, ¿no?
Desde luego, extraordinarios. Y esa temperatura, ya termino, se va a mantener hasta el lunes, ¿verdad?
Sí, efectivamente, vamos a seguir con este episodio cálido hasta el lunes. En general, tendremos durante el fin de semana pues poca nubosidad, quizás algún intervalo de nubes altas por la tarde de mañana sábado, también algún intervalo de nubes bajas a últimas horas mañana sábado, incluso con posibles brumas o nieblas en la zona del campo de Cartagena. Los vientos en general mañana pues flojos variables, rolando a componente este por la tarde, con algún intervalo moderado en el litoral. El domingo será el día en que las temperaturas máximas van a estar más altas de todo este episodio cálido. Seguiremos también con cielos, puede haber algún intervalo nuboso por la mañana, nubes medias y altas, también incluso nubes bajas en la zona del campo de Cartagena, con esas brumas matinales, sin descartar algún banco de niebla, pero a partir del mediodía los cielos van a ir quedando poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas, como ya hemos comentado, pues en ligero ascenso, más acusado también el ascenso para las mínimas en la zona del litoral, y los vientos serán variables flojos con predominio del noreste en la zona del litoral. Comenzaremos la semana próxima, el lunes 17, con cielos poco nubosos o despejados, aumento de la nubosidad a últimas horas del día, las temperaturas en general con pocos cambios y los vientos serán flojos variables tendiendo a componente este por la tarde. Y ya para la semana podríamos hablar de una tendencia o una evolución que para la semana siguiente en cuanto a temperaturas, pues como hemos comentado, el lunes temperaturas muy por encima de lo normal. A partir del martes las máximas parece que tienden a descender, aunque todavía seguirán estando por encima de lo normal para la época, pero las mínimas se van a mantener claramente por encima de lo normal prácticamente en toda la semana. Todo el conjunto de la semana, pues las temperaturas se van a situar entre 1 y 3 grados por encima de lo normal. Y en cuanto a la precipitación, parece que hay indicios de precipitación en torno a mitad de la semana próxima, en torno al miércoles, finales del martes, comienzos del jueves, pero en principio las cantidades serían pequeñas y la verdad es que existe también bastante incertidumbre. Y luego parece que de cara al próximo fin de semana pues también existe alguna señal de precipitación, pero insisto, cantidades pequeñas y con bastante incertidumbre.
Pues Juan Esteban Palezuela, nos quedamos con el titular. Evidentemente no son hitos históricos ni febriles, pero vamos, 23, 24, 25 grados o algo más en febrero, la verdad es que es calor, bastante calor.
Claramente primaverales las temperaturas. Estamos hablando de máximas pues más propias del mes de abril, incluso en algún caso propio de comienzos del mes de mayo, y también las mínimas que van a estar también por encima de lo normal, prácticamente en todo lo que queda de semana y la semana próxima.
Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por atendernos y buen fin de semana. Caluroso, pero buen fin de semana.
Sí, igualmente, un saludo.
COPE Región de Murcia.
La número uno de la comunidad.
La región de Murcia será en marzo el epicentro de la industria naval de defensa europea. En este sentido, los días 6 y 7 de marzo se celebrará en Cartagena un congreso europeo que congregará hasta 200 personas provenientes de toda Europa, incluyendo representantes de primer nivel, así como destacados expertos de países como Italia, Francia, Suecia o los Países Bajos. El congreso está siendo organizado por la Consejería de Empresa a través del Info y la Dirección General de Industria de la Defensa y Espacio de la Comisión Europea con la colaboración de Navantia. En su programa destacan conferencias y mesas redondas en las que se abordarán los retos de la estrategia industrial de defensa europea, así como los retos tecnológicos del sector naval e información de primera mano sobre las oportunidades de financiación en el marco del Fondo Europeo de Defensa para 2025. Sobre este Congreso Europeo nos habla el director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez.
En el contexto geopolítico en el que nos encontramos, la industria naval de defensa es clave, por un lado, para impulsar la seguridad y, por otro, por toda la innovación tecnológica que lleva asociada y que está generando oportunidades estratégicas para las empresas y fomentando la creación de empleo especializado. Este sector tiene un gran impacto positivo en la economía nacional y también en la regional, y Cartagena, con una histórica tradición marítima y militar, pues se presenta como el lugar idóneo para coger un congreso sobre esta temática, reuniendo expertos y líderes que van a hablar de cómo impulsar el futuro de la defensa naval.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, amigos oyentes, si hay una noticia junto a la invasión de Ucrania que ha marcado el año pasado, el año 2024, evidentemente es todo lo que tiene que ver con la franja de Gaza. Yo les invito a que esta tarde acudan ustedes a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, San Diego, en Cartagena, porque van a poder escuchar a Raúl Incertis, un hombre que conoce muy bien el horror de Gaza. Va a dar una conferencia precisamente bajo el título Testigo del horror en Gaza. Él es anestesista valenciano y desde 2019 es trabajador de la Organización de Acción Médico-Humanitaria Médicos Sin Fronteras. Lo primero, saludarle. Raúl, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la llamada.
Yo creo que hay que invitar a todo el mundo a que hoy acuda a las 8, de verdad, a esa parroquia conocida como la de San Diego, la de Sagrado Corazón en Cartagena, porque vas a mostrar en primera persona todo lo que has visto, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo está la situación en Gaza, o al menos cómo la dejaste tú.
Bueno, pues yo fui el primer español que fue evacuado de Gaza el 2 de noviembre del 2014, creo, ya, o no, de 2013. Y estuve allá el primer mes, estuve allí el 7 de octubre, y estuve allí el primer mes de la guerra. Es un mes en el que cayeron 6.000 bombas en apenas una semana. Es un mes en el que se produjo el mayor bombardeo por unidad de tiempo y espacio de la historia, y en el que los trabajadores humanitarios no pudimos hacer nuestra labor porque Israel no habilitó ningún corredor humanitario y, es más, bombardeó a propósito hospitales, refugios y ambulancias. Así es que, pues bueno, yo acabo de regresar del Líbano, donde también se está dando la misma guerra, pero en este caso contra Hezbollah, y bueno, pues sigo muy unido al pueblo palestino, claro que sí.
Y a la hora de hacer tu labor, entre comillas, por estas condiciones en las que tú nos has comentado, ¿qué es lo más difícil? Porque cuando están cayendo bombas, cuando ves que hay un ejército que evidentemente no para de bombardear, en el caso de Gaza es el ejército israelí, ¿cómo podéis atender a las víctimas? Porque se os acumulan, no entiendo, que el trabajo es absolutamente muy complejo, ¿no?
Bueno, lo primero es la tremenda dificultad para que los trabajadores humanitarios puedan desplazarse de un lugar a otro. Por ejemplo, de una zona teóricamente desmilitarizada, y digo teóricamente porque se supone que los pilotos tienen las coordenadas para no bombardearlas, pero las bombardean, a hospitales, ¿no? Y cuando llegamos a estos hospitales, bueno, debo decir que yo en Gaza apenas pude realizar la labor humanitaria, sino que estuvimos huyendo de las bombas literalmente durante más de 3 semanas. Cambiamos de lugar 4 veces, pero por ejemplo en el Líbano, pues sí, claro que se acumulan, y además son pacientes de tremenda complejidad porque son pacientes politraumatizados con necesidades tremendas de recursos, de sangre, de fármacos y de personal. Y con la dificultad de que bueno, de que están cayendo bombas y la población no puede acudir a los hospitales, ¿no?
Y yo te quería comentar, evidentemente, duro es cuando ves a esa gente, pero sobre todo si ya ves a niños pequeños y recién nacidos, como hemos visto las imágenes desde España, son demoledoras, ¿eh?
Sí, es son demoledoras. En efecto son demoledoras. Sí, sí. Yo no sabría qué decir. El trauma físico para los niños es tremendo, pero yo creo que el trauma más importante es el emocional. Cabe decir que en Gaza hay miles, y digo decenas de miles, de niños que tienen, les ponemos unas etiquetas, bueno, les ponían unas etiquetas en el cuerpo, que es niño herido sin familia que los reclame. Es decir, que son niños que han sido encontrados bajo los escombros y no existe ningún familiar que los reclame. Estos niños están devastados para siempre, es decir, están mutilados, su alma está mutilada para siempre, porque siempre van a sentir la soledad de no tener unos padres o unos hermanos cerca de sí.
Raúl, por curiosidad, cuando curabas a alguno de estos heridos, ¿qué te decían? No sé si te hablaban, lógicamente, en su idioma, o alguno te hablaría a lo mejor en español, excepcionalmente, o en inglés, sobre todo en inglés. ¿Qué te decían cuando les atendías?
Pues bueno, me estoy acordando de un herido que iba relativamente tranquilo y le estalló una bomba. Era un civil, cabe decir, un muchacho de 36 años. Y cuando llegó al hospital, pues estaba en shock hemorrágico, estaba con las dos piernas amputadas. Lo estabilizamos en urgencias como pudimos, lo llevamos rápidamente a quirófano, le revertimos el shock y le logramos extubar a las 12 horas. Y lo primero que dijo fue, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque él estaba en la calle y de repente se encontraba en un hospital conectado, ¿no? Y poco después lo vimos llorar porque se dio cuenta de que no tenía piernas.
Uf.
Y este era un muchacho que era un civil, era una persona estupenda. Y cabe decir que este pobre muchacho pues falleció a la semana por complicaciones infecciosas, ¿no? Porque no hay una estructura sanitaria, no hay una UCI en condiciones, no hay nada prácticamente.
Madre mía. Raúl, me has comentado que estabas en Líbano. Bueno, evidentemente cuando hablamos de Médicos Sin Fronteras, en este caso esta organización de acción médica humanitaria, os movéis de un lado para otro. Ahora mismo, tu recorrido vital, ¿dónde está ahora mismo? Porque merecéis un monumento, la verdad, ¿eh?
Pues muchas gracias, muchas gracias. Pues ahora acabo de volver, bueno, hace 3 semanas acabo de volver del Líbano y bueno, estamos relativamente contentos porque se estableció un alto el fuego, aunque está siendo violado por Israel, como el alto el fuego de Gaza. Pero bueno, quedo a la espera, descansar un poco físicamente, psicológicamente, para regresar, espero, a Gaza en breve, ¿no? Pues para intentar crear una pequeña estructura sanitaria en la que poder atender a los heridos, porque los heridos son heridos que cuando son mutilados requieren de muchísimas operaciones. No es que los operas una vez y ya está, ¿no? Sino que son pacientes que requieren muchas operaciones. Y luego, por otra parte, estamos hablando de prácticamente 2 millones de personas que no tienen atención sanitaria primaria de ningún tipo. Se olvida mucho la cantidad de personas que están muriendo en Gaza porque antes de la guerra tenían posibilidad de ir a diálisis si eran enfermos de insuficiencia renal o podían ir al hospital por cualquier motivo, si tenían bronquitis. Ahora la atención primaria está devastada también, ¿no? Entonces, pues bueno, pues espero regresar a Gaza cuando haya descansado y me den la oportunidad.
Pues en ese descanso vamos a poder escucharte esta tarde en Cartagena, concretamente en esa parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, San Diego, se la conoce así, dentro de los encuentros los viernes de San Diego, diálogo entre fe y cultura. Está todo el mundo invitado y yo creo que merece la pena conocer en primera persona cómo está la situación. No verla por televisión ni escucharla por radio, que está muy bien, pero una persona que ha atendido a heridos que luego han fallecido, yo creo que merece la pena que cuente su propia experiencia. Yo finalizo con una reflexión. ¿Hasta cuándo esta guerra?
Pues yo creo que esta guerra hasta que las Naciones Unidas sean respetadas por todos los gobiernos del mundo. Ahora estamos hablando de que hay un gobierno muy importante, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea también se está haciendo a un lado. No se está respetando las Naciones Unidas. Y yo debo decir que mi padre, que era una persona trabajadora y que además era muy conservador, sentía un respeto profundo por las Naciones Unidas y también pues por lo que decía el Papa. Ahora parece que hay un espectro tremendo del mundo y de la política que está haciendo oídos sordos a una organización que fue creada a propósito del Holocausto. Entonces, ¿hasta cuándo? Pues hasta que tengamos gobernantes que por fin respeten lo que dicen las Naciones Unidas, que es una organización que se creó para evitar los horrores de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto.
Pues no aprendemos de la historia. Raúl, muchísimas gracias por estar en la mañana en la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por la labor que hacéis, de verdad.
Muchas gracias por contactar. Hasta pronto.
Bueno, pues la verdad es que a mí me ha dejado la entrevista, de verdad, bastante impactado, con la labor que hace Raúl, como otros muchos miembros de Médicos Sin Fronteras, queridos amigos oyentes. Nos acercamos ahora hasta Lorca porque vamos a seguir hablando de San Valentín. Y es que nuestro querido José Antonio Ayala, que es un hombre enamoradísimo de su profesión, de todo, de su familia, de sus amigos, nos va a hablar de cómo se celebra el San Valentín en una pedanía de la olla, con un ramo, ojo, de brócoli. Cuéntanos, José Ángel.
Para San Valentín, siempre, Pedro, se tiene que regalar algo muy especial, un ramo de rosas, una joya, algo elegante, un detalle con la que tu pareja se sienta identificado. Pero ese algo especial en el Colegio Juan Navarro de la Pedanía Lorquina de la Olla es diferente. Ese algo especial ha sido un ramo de brócoli, tal y como te lo cuento. Es una historia curiosa que ha llevado a cabo el catering Antonia Navarro, que precisamente tiene su sede en la pedanía lorquina de La Olla, que es considerada la cuna del brócoli, no solo en España, sino en toda Europa. Los datos son claros. Actualmente la producción anual de brócoli en España es de 600.000 toneladas, de las que cerca la mitad tiene su origen en la región de Murcia, siendo la principal productora con 300.000 toneladas. De esa cantidad, más del 50% se produce en La Olla. De esta forma, para fomentar hábitos saludables y que los niños vayan familiarizándose con la verdura y con el brócoli, los 65 usuarios del comedor escolar del Colegio Juan Navarro están celebrando el Día de San Valentín con una cita gastronómica especial que está basado en un menú de brócoli. Es una campaña que está impulsada por la asociación Más Brócoli y ha contado con la donación de todo el brócoli ecológico utilizado en los menús. Su presidenta es Antonia Piernas.
Y es que el brócoli es una auténtica joya nutricional. Aporta más vitaminas y minerales que cualquier otra verdura, por lo que debería ocupar un lugar destacado en los menús escolares. Con las recetas que hemos diseñado junto a la cocinera de este centro, queremos demostrar a los niños que el brócoli no solo es saludable, sino que además también está delicioso y es muy versátil en la cocina, ya que hay un valor añadido, y es que la región de Murcia es la principal zona productora de brócoli de España y Europa. Por lo tanto, hoy los niños están disfrutando de un producto de proximidad.
Pedro José Ruiz es el responsable de Catering Antonia Navarro y ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es demostrar que comer saludable también puede ser divertido y que San Valentín es una ocasión perfecta para que los niños descubran su amor por el brócoli. El menú: mariposas con brócoli a la carbonara, ensalada brocolinda con brócoli, manzana, zanahoria y salsa de yogur, y brocolocos con hummus. Para reforzar la temática de San Valentín, cada niño ha recibido un brócoli a modo de ramo de flores que va a poder regalar a quien desee. Esta ha sido la experiencia a modo de First Days de los niños Iker, Maribel y Antonio.
El primero es brócoli y hummus.
Muy bien, entonces, ¿tendrías una segunda cita con el brócoli?
Sí.
Y en casa, por ejemplo, ¿soléis comerlo? ¿Cuál es tu plato preferido?
A mí, mi madre me prepara brócoli con patata y salchicha.
Y ahora, Maribel, que nos cuentes a quién le regalarías ese ramo.
A mi abuela Isabel, porque a ella le gusta también mucho el brócoli y los domingos cuando comemos allí con ella, no, siempre para cenar nos hace brócoli.
Vale, mira, yo te voy a dar este ramo que es un brócoli y me vas a decir si se lo regalarías a alguien, si no, y a quién se lo regalarías y por qué.
Lo regalaría a mi padre.
¿Y por qué?
Porque a él le gusta mucho el brócoli.
El brócoli, Pedro, también puede conquistar corazones. La pareja que reciba hoy un ramo de brócoli, me gustaría ver la cara. Bueno, seguro que muchos de los oyentes ya están corriendo al lineal de verduras del supermercado para comprar brócoli. Que pase el feliz día de San Valentín, Pedro.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, yo les invito a que mañana, vean una obra maravillosa, una obra de teatro en la calle titulada Sueña. Está dirigido esta representación a los más pequeñines de la casa. Organizada por la Concejalía de Cultura e Identidad, trae al Distrito Centro-Oeste de Murcia, como digo, esta obra. Y tenemos al otro lado del teléfono precisamente al responsable de la Junta del Centro-Oeste, a David San Nicolás. Lo primero es saludarle. David, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues nada, aquí estamos pendientes de los oyentes de la cadena COPE y de hablar contigo, que siempre es un placer.
Creo que va a ser a las 12:30 mañana en la Plaza del Pilar, justo en San Antolín. Cuéntanos cómo surge la idea y qué vamos a poder ver en esta obra tan bonita, Sueña.
Pues mira, dentro de la programación de teatro en la calle de la Concejalía de Cultura, pues la verdad es que nuestro querido Diego Avilés, que es del barrio, pues nos ofrece la posibilidad de traer esta obra de teatro que va precisamente dirigida a un público familiar, pero eminentemente infantil. Porque, bueno, pues el teatro de calle siempre es algo que se tiene que disfrutar desde el punto de vista familiar y que también atrae a gente en un sábado por la mañana, que seguro que será de sol en Murcia, pues a disfrutar de las calles, a disfrutar del entorno y a disfrutar de un barrio como el nuestro, que, como tú bien conoces, es un barrio muy singular y que atrae por muchas cosas, incluidas también por la cultura.
Tengo entendido que la gran protagonista de la obra es Mireia Miracle, que es una artista multidisciplinar, que lo que hace en esta obra es luchar contra un mundo en blanco y negro, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente. Ella pone un poco en contraposición esa situación un poco de desesperanza, de todo en gris, de todo en oscuridad, y darle un giro a la realidad a través del color, a través de la pintura, de la actividad plástica, para que los niños sepan cambiar esa oscuridad por color y por luz y convertir a la ciudad o a la plaza, en este caso, en un crisol de colores. O sea, yo creo que va a ser un espectáculo que vamos a disfrutar todos, también los adultos, ¿eh? Pero especialmente los niños, porque me da la sensación de que se van a poder manchar un poco el... Ya sabes tú que los niños son así.
Y disfrutar, mancharse y disfrutar con esa maravilla de obra de teatro en donde ellos también participan activamente con las propias pinturas. 12:30, entrada libre, como digo, en la Plaza del Pilar. Todo el mundo está invitado, ¿verdad, David?
Sí, todo el mundo, por supuesto. Y no solo invitado a esto, sino que os invitamos también a que antes o después de la celebración de esta obra de teatro, pues disfrutéis, como digo, de la hostelería y de todos los atractivos que tiene el barrio de San Antolín y el barrio de San Nicolás y San Pedro, y que, bueno, pues también hagamos gasto en estos pequeños comercios que tenemos alrededor, que tanto lo van a agradecer y que tanto vamos a poder ayudar con esas compras en el pequeño comercio. Así que os invito a todos que vengáis y que disfrutemos de una mañana de sábado fantástica.
Allí estaremos. Desde luego, quien te habla va a estar allí asistiendo a esa representación y luego, como tú decías, pues evidentemente haciendo gasto para que los comercios de la zona pues funcionen perfectamente, porque la gente del comercio cercano es casi casi, sin el casi, amigos y vecinos de toda la vida. Un abrazo muy fuerte, David, y enhorabuena por estas iniciativas. Enhorabuena.
Igualmente, Pedro, y agradezco la colaboración del concejal Diego Avilés y de la Concejalía de Cultura en tenernos en consideración para este evento, y ya sabes que tendremos la oportunidad mañana de darnos un buen abrazo.
Eso está hecho. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
segundos para llegar a la 1:10. Les doy un titular. La ciudad de tenis Carlos Alcaraz será una realidad en Murcia el próximo año. Lo ha dicho el concejal de deportes hoy, Miguel Ángel Noguera, que ha anunciado el pistoletazo de salida, o mejor dicho, el golpe de saque de las obras de estas instalaciones tras ser aprobadas en la Junta de Gobierno. Me parece una magnífica, magnífica iniciativa. Rendir homenaje también a, bueno, pues evidentemente, a ahora mismo a nuestro deportista más universal. Como digo, en segundos, a la 1:10 llegamos y están ustedes en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE, aquí en Murcia.
Comienza Del Laboratorio al Mercado. Conoce de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues hablamos con una joven investigadora, con Aurora del Rosario Gómez Garrido, del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Vamos a hablar con ella de un proyecto muy interesante sobre el divorcio en la población mayor de 60 años, un estudio sociológico de sus características, causas y consecuencias, atendiendo a un enfoque comparativo entre las ciudades de Murcia y Santiago de Compostela. Lo primero, saludarla. Aurora, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué este proyecto, Aurora?
Bueno, pues a ver, el proyecto surge a partir de observar varias tendencias que, bueno, pues se llevan dando desde hace varias décadas. La primera, pues, tiene que ver con el aumento del número de hogares unipersonales que están formados por personas mayores que están divorciadas. Mira, por darte una cifra, de todos los hogares unipersonales registrados en 2020, el 80% son de personas mayores de 65 años y el 10% son de personas mayores de 65 años que están divorciadas. Pero es que, además, el 60% de estas personas son mujeres, lo que indica que, bueno, pues hay una tendencia muy marcada por género. Y, bueno, pues otro de los aspectos que también se vienen observando es la mayor propensión de la cohabitación en los varones que son mayores, ¿no?, tras un divorcio. Con cohabitación me refiero a la situación de convivencia que hay con una nueva pareja después de un divorcio, ¿no? Y bueno, pues bien, pues los datos indican que parece ser que hay un 44% más de mujeres mayores divorciadas que no cohabitan con una pareja. Esto quiere decir que por cada hombre que no convive con una pareja, digamos que hay aproximadamente un 1,4 mujeres en esta misma situación. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que estamos viendo que ser mayor de 65 años, estás divorciado o ser mujer, condiciona bastante pues el tipo de hogar que puedes tener, ¿no? Uh-huh. Y ya, en último lugar, la otra tendencia que ya sí que me llevó al proyecto, digamos, es el aumento del número de divorcios en personas mayores, en un contexto en el que la tasa global de divorcios, es decir, los divorcios de todas las edades, no deja de bajar desde 2006. Estos divorcios tardíos, que es como yo los suelo llamar, han aumentado un 36% entre 2013 y 2023, mientras que en el resto de edades ha disminuido un 25%. Entonces, lo que a mí me lleva a este proyecto es, ¿por qué no hay estudios que investiguen esto? Es decir, a día de hoy pues no se sabe muy bien si se vive igual un divorcio siendo una persona mayor que siendo una persona joven, ¿no? Donde sabemos que la situación pues puede ser totalmente distinta y todos estos datos también parecen indicar que hay unas diferencias importantes de género.
Has hecho un estudio de campo, ¿no?, en estas personas divorciadas.
Sí, aunque no pueda parecerlo, bueno, el divorcio en la población mayor es un fenómeno que poco se ha abordado por la sociología. Yo lo que estoy haciendo es mirarlo desde, bueno, darle esa mirada sociológica. Lo que estoy haciendo es hacerlo, bueno, abordarlo desde una metodología cualitativa, que se basa en entrevistas en profundidad. Por un lado, estoy haciendo entrevistas en profundidad a personas que pueden considerarse expertas en la materia y que de alguna manera pues saben del fenómeno, como es el caso, por ejemplo, de profesionales expertos en derecho de familia o en terapia de pareja, ¿no?, que saben del fenómeno. Y luego ya, por otro lado, y que, bueno, lo que para mí es más importante, digamos que estoy entrevistando a personas que han vivido ese proceso de divorcio a partir de los 60 años, que es precisamente mi población objeto de estudio. La idea es darle voz a esas experiencias, conocer también profundamente cómo se vive este proceso. Y claro, esto no es fácil porque estamos hablando de personas que han llevado toda una vida juntos antes de divorciarse. Y yo lo que estoy haciendo es aplicar un enfoque biográfico que realmente me permite pues entender cuáles son esas causas, que muchas veces cuesta verlas, ¿no?, cuáles son esas causas que los ha llevado a posponer esa decisión de divorciarse.
Y ahora mismo, Aurora, ¿en qué fase está el proyecto?
Pues mira, ahora mismo la fase en la que estoy es en esa fase de recogida de información. Es decir, yo hago entrevistas, que son datos que yo posteriormente pues voy tratando, voy analizando y voy comparando. Y básicamente estoy en esa fase, ¿no? Hacer cuantas más entrevistas pueda a personas con trayectorias diferentes y que, bueno, pues esa diferencia me permita a mí entender el fenómeno desde varias perspectivas.
Y para finalizar, conclusiones que tú esperas sacar de este maravilloso proyecto y sobre todo en el día a día, ¿cómo pueden plasmarse?
La principal conclusión es que sí que es verdad que parece que hay diferencia entre vivir un divorcio a partir de cierta edad, como puede ser los 60 años, o a vivirlo cuando eres más joven, ¿no? Que todavía pues tienes unos hijos que puede ser que sean pequeños o que al menos sean dependientes, donde puede ser que tú tengas una casa en común con tu pareja que aún no has terminado de pagar. Pero la conclusión fundamental, y que para mí es muy importante, es que se ve que hay una diferencia de género muy marcada en cómo se vive el proceso. Estamos hablando especialmente de las consecuencias que tienen las mujeres para divorciarse. Bueno, se trata de un perfil social femenino pues que no ha tenido toda esa presencia en el mercado laboral que hoy tenemos las mujeres, aunque ha sido una sociedad muy tradicional, muy patriarcal, donde hay esa división sexual del trabajo que está muy marcada y que ha asignado a las mujeres ese rol de cuidadoras del hogar, de la familia, y que por tanto les ha dificultado desarrollar una carrera profesional plena, ¿no? Pues el problema es que muchas de ellas no tienen nada cotizado a la seguridad social y todavía dependen económicamente de sus maridos. ¿Y qué provoca esto? Pues bueno, pues esto provoca que muchas mujeres o bien no se divorcian y siguen aguantando esas consecuencias negativas de tener una relación que no funciona bien, que sabemos que no son pocas, o bien se divorcian, pero asumen que van a tener un deterioro importante de sus recursos económicos. Es un problema estructural que todavía hay que ir trabajando en ello. Yo, bueno, de momento es la primera conclusión que de momento tengo y que puedo asegurar.
Enhorabuena por el trabajo, como he dicho antes.
Muchísimas gracias.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-476490. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Ahora en las segundas rebajas de Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. El 50% del 50%. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La diabetes puede acelerar la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Un mal control de la glucosa en estos pacientes no solo dificulta la respuesta del sistema inmunitario, sino que también crea un entorno favorable para la proliferación bacteriana y el desarrollo de mutaciones resistentes. Así lo demuestran los resultados de un estudio en ratones. Los pacientes con diabetes tienen más posibilidades de desarrollar, como digo, esas infecciones, según este estudio realizado por microbiólogos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. La investigación revela cómo el entorno microbiano en personas diabéticas favorece la aparición de mutaciones resistentes y sugiere, sobre todo, nuevas estrategias para combatir este extraño fenómeno. Algunos de estos investigadores han destacado que observan que la resistencia a los antibióticos emerge mucho más rápido en modelos diabéticos que en modelos no diabéticos de la enfermedad. Bueno, pues un avance muy importante, sobre todo para intentar tratar, evidentemente, estas bacterias.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Minuto y medio aproximadamente queda para llegar a la una de la tarde. Aprovecho para darles una noticia. Si ustedes tienen hijos o nietos o sobrinos en edad escolar, les va a interesar, ¿eh? Educación ha convocado ayudas al transporte escolar desde 360 euros por alumno. La consejería publica la orden para cubrir los gastos del curso 2023-2024 y abre el plazo para solicitar también el llamado cheque guardería. La consejería, ya digo, ha convocado estas ayudas para esos alumnos de la región de Murcia que estuvieron escolarizados el curso 2023-2024 y cuyo domicilio se encuentra a más de 3 kilómetros del centro educativo en el que están escolarizados. La orden ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial de la Región y se podrán acoger a estas subvenciones aquellas familias con hijos en etapa de infantil, primaria, secundaria, educación especial y también, es importante, formación profesional durante el pasado curso. Bueno, pues buena noticia, evidentemente todo lo que sea ayudar a los alumnos a que se desplacen de una manera mucho más cómoda y más barata hasta sus centros educativos. Quedan aproximadamente unos 20 segundos para llegar a la una y lo que siempre les decimos, que están escuchando Herrera en COPE, ¿eh? Y que les contamos todo lo que les interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes 14 de febrero. Estamos muy pendientes del estado de salud del Papa, que está ingresado por una bronquitis en el Hospital Gemelli de Roma. Te iremos informando de cualquier novedad. 14 de febrero. Feliz día de San Valentín a todos. Y no quiero sonrisitas, ¿eh? No seamos cínicos en el amor, porque no hay nada en la vida más valioso y el que lo probó lo sabe. Pero por desgracia yo no puedo hablar hoy de amor, sino de guerra, y en concreto de la guerra de Ucrania. Ya sabes que Trump está decidido a terminarla por la vía rápida, imponiendo unas condiciones de paz pactadas con Rusia y que marginan olímpicamente a Europa y a los ucranianos. Y ha amenazado además a Europa también, Donald, con imponer la guerra arancelaria como represalia por el IVA. Precisamente hoy empieza en Múnich la Cumbre Internacional de Seguridad y ha dicho el presidente de Estados Unidos que allí está prevista una reunión entre representantes de alto nivel de Estados Unidos, de Rusia y de Ucrania. Pero Zelensky, después de ver, claro, las humillantes condiciones que han pactado a sus espaldas Trump y Putin, dice que no tiene nada que hablar con el invasor. Si no se tienen en cuenta los intereses ucranianos, claro. Y es lógica su indignación porque lo que sabemos del preacuerdo incluye cosas como la renuncia de Ucrania a parte de su territorio, como la convalidación del derecho de conquista de Putin, como el veto a la entrada en la OTAN, de Kiev y la renuncia de Estados Unidos a defender militarmente la frontera. Es verdad que luego el vicepresidente Vance, en una entrevista, ha matizado esta posición excesivamente rusófila de su jefe, Donald, porque ha dicho Vance que no descarta imponer sanciones, incluso no descarta acciones militares para presionar a Putin para que firme el acuerdo de paz. Pero yo creo que están jugando al palo y la zanahoria. Y claro, están jugando al palo y la zanahoria con el oso ruso, que se conoce ese juego mejor que Washington de aquí a Lima, porque se crió en el KGB. Esperamos a ver qué sale de esa cumbre muniquesa, que por cierto arrancó con el atropello masivo de varios manifestantes. Y no se descarta a esta hora el móvil terrorista, ¿eh? Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía. Van a tener que despertar a los adormecidos ciudadanos de la Unión Europea y explicarles que el mundo ha cambiado, que la libertad no es gratis. Y la protección del amigo americano está tocando a su fin, la que hemos disfrutado las últimas 7 décadas. Hoy los americanos ya no desembarcarían en Normandía, porque les interesan más las playas del Indo-Pacífico. Y nos estamos quedando solos ante la amenaza imperialista de Vladimir Putin. Y armar un ejército capaz de hacerle frente es caro, y eso debe salir de nuestros presupuestos y de nuestros impuestos y de los recortes en otras áreas, o no salen las cuentas. Europa debe tomarse en serio la carrera por su autonomía estratégica, en defensa, pero también en energía, pero también en inteligencia artificial. Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú. Somos la comida de Trump, Putin y Xi Jinping. Los europeos debemos salir cuanto antes de la fase de negación en la que estamos instalados. Algunos más que otros, claro. Por ejemplo, la historia y la geografía de los polacos, de los nórdicos, de los bálticos, les invita desde luego a tomarse en serio la amenaza. Pero me temo que en esta apartada y soleada península, estamos a otras cosas. A cosas como satisfacer las paranoias de Puigdemont o asistir a los arañazos entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero a cuenta de la tributación del salario mínimo. Mira, cuando nos obliguen a subir el gasto militar al 3%, aquí van a tener que tributar hasta los muertos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que los precios han vuelto a subir en enero por cuarto mes consecutivo. El IPC se queda en el 2,9% con la energía como principal responsable de su incremento. El chocolate es el alimento que más sube de precio, mientras que el aceite de oliva es el que más baja. La Guardia Civil investiga a 3 personas por robar y vender en Granada piezas de coches dañados en Valencia por la dana del 29 de octubre. La investigación arrancó tras la denuncia de uno de los propietarios cuyo vehículo desapareció de una zona de la localidad de Ribarroja, donde se estaban depositando los coches. Y Misiones Salesianas rinde esta tarde homenaje en Madrid a los 1.300 salesianos que trabajan con los más vulnerables en los 5 continentes. Asistirán los cardenales salesianos españoles Ángel Fernández Artime y Cristóbal López a este homenaje cuando se cumplen 150 años de la primera expedición misionera que Don Bosco envió a la Patagonia Argentina.
Y en los deportes, el Real Madrid irá el lunes a la Federación a escuchar los audios del VAR. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas. Lo contó anoche Isaac Fouto. El Real Madrid acudirá el lunes a la sede del Comité de Árbitros a escuchar los audios del VAR en la entrada de Romero a Mbappé ante el Español. Allí se va a encontrar que el linier de esa banda cantó tarjeta roja, pero no fue escuchado y es el único que no ha ido a la nevera. El Madrid, por cierto, juega mañana ante Osasuna, a las 2:15 habla Ancelotti, y mañana también el Atlético recibe al Celta buscando seguir la caza o seguir a la caza del Madrid. Le acaba de preguntar Javi Gómez a Simeone, en el Día de los Enamorados, ¿qué competición le enamora más?
¿De qué competición estoy más enamorada? La de la vida. La de tener salud, la de tener fuerza, de tener energía, de tener siempre ese estímulo para poder transmitirle a los demás lo que siento y lo que me gusta de este juego. Y bueno, esa es la competición que me gustaría ganar siempre.
Hoy abre jornada el Girona Getafe a las 9. En la Copa del Rey de Baloncesto, Tenerife eliminó al Barça, jugará en semifinales contra Unicaja. Y hoy en cuarto, Real Madrid Manresa a las 6:30, Gran Canaria Valencia a las 9:30. Todo un tiempo de juego.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Evidentemente, 7 minutos pasan de la una, ya se lo estamos contando, hoy es el Día de los Enamorados. Esta canción pertenece a una película maravillosa española titulada igual, El Día de los Enamorados, que seguro que hoy o mañana echará Televisión Española. Y con nosotros tenemos, porque vamos a hablar de la inteligencia artificial, de cómo puede entrar de lleno en el amor esa inteligencia artificial. Tenemos a nuestras compañeras Paula Pascual y Paloma Garrido. A las dos, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hay muchas formas de decir te quiero, Pedro.
Yo te quería preguntar, Pedro, ¿cómo muestras tú tu amor en un día como San Valentín? ¿Una carta? ¿Una rosa? No sé, cuéntanos un poco.
Bueno, porque a lo mejor está oyendo quien está oyendo, yo no puedo decir qué he regalado o qué voy a regalar hoy. Pero vamos, puede ser desde un ramo de flores, desde un beso sentido, desde una tarta, desde una comida, desde un viaje. Hay muchos regalos. Incluso simplemente diciendo te quiero de corazón.
O una carta, porque antes se querían muchas y hemos perdido la costumbre, ¿verdad, Paula?
Una carta, porque una carta, además de demostrar tu amor, una carta es gratis, no cuesta dinero. Y es una forma de decir te quiero y de expresar los sentimientos. Y es que hay muchas formas de celebrar San Valentín. Pero ojo, que tenemos un componente nuevo, la inteligencia artificial. ¿Quién hace una mejor declaración de amor? ¿Una persona o la IA?
Pues
ese es el experimento que hemos querido hacer hoy. ¿Y cuáles son los resultados, Paloma? Cuéntanos.
Pues los murcianos, aunque algo tímidos, todo hay que decirlo, estaban un poquito avergonzados, se mostraban naturales y espontáneos. Uno de ellos, por ejemplo, Guillermo, al que le encanta ir al cine y dice que su pareja, pues le encantan tanto como las palomitas. También sobre esto mismo hablaba así la inteligencia artificial.
Pues a mi pareja le diría, nena, espero que traigas las palomitas. Y cuando ella dijera que por qué, aunque ya lo sabría de tantas veces que se lo habría dicho, diría, pues porque estás de cine.
Me encantas tanto como las palomitas en el cine. Siempre quiero más de ti.
haces que todo sea mejor. Y no importa cuántas veces te tenga a mi lado, nunca me canso de ti.
Eso lo dirías tú, pero que te canses.
Me ha encantado.
Pero no es otro. Tener. La inteligencia artificial se expresa fenomenal, pero como la naturalidad no hay nada, ¿no? Hombre. Pero bueno, tenemos más testimonios. Sí. A ver, Paloma.
Otra de ellas, murciana, Estrella, dice que le gusta que su pareja pues se cuide, porque si su pareja está bien, la relación irá mejor. La inteligencia artificial también habla de ello.
A ver, para mí es muy importante decirle a las personas que se cuiden, porque al final me parece una manera de mostrar amor más bonito que decirte que te quiero, que me parece como más común. Si de verdad te preocupas porque esa persona esté bien, me parece bonito, ¿no?
Cuídate mucho, porque cuando estás bien, nuestro amor brilla aún más. Saber que estás sano y feliz es lo que más me importa. Porque cada sonrisa tuya hace que mi mundo sea mejor.
Cada sonrisa tuya hace que mi mundo sea mejor.
Qué bonito,
muy bonito.
Qué bonito, sí.
Bueno, pues otro de los testimonios es el de Miguel, que dice que está con su pareja en todo, en los momentos buenos, pero también en esos baches, en esos momentos malos. De eso nos cuenta Miguel y también nos lo cuenta la inteligencia artificial. Escuchen.
Nada, que la quiero mucho y eso, y que esta vida pues iremos juntos y todos los baches que tengamos pues juntaremos los dos y ya está.
Amor, no solo estoy a tu lado en los días felices, también en los momentos difíciles. Cuando el mundo parezca pesar sobre tus hombros, quiero que sepas que no tienes que cargarlo solo. Estoy aquí contigo, sosteniéndote, apoyándote, amándote. No importa cuán oscura sea la tormenta, juntos siempre encontraremos la luz.
No lo hace nada mal, ¿eh, Pedro?
No. Además, es que improvisa muy bien, ¿eh? O sea, bueno, hay que mejorar un poquito el tono de voz, pero claro,
uy,
es inteligencia artificial.
A Pablo y a mí nos encanta.
Bueno, nos encanta, incluido el acento que pone, que es también muy divertido.
Pedro, nosotros te queremos decir que te queremos también mucho.
Y yo a vosotras.
Bueno, pues resultado del experimento. Pedro, ¿qué piensas de estas declaraciones de amor? ¿Con cuál te quedas? ¿Con la naturalidad y espontaneidad de los murcianos o con la gran descripción y con esas declaraciones de amor también dichas por la inteligencia artificial?
Me quedo con la naturalidad, donde está el ser humano, evidentemente que se quite la máquina. Habla el corazón, en el otro caso habla la tecnología, sí. Así que me quedo con ellos.
Yo también.
Yo creo que podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer buenas declaraciones de amor a nuestras parejas. Así que, feliz San Valentín.
Feliz San Valentín,
pero díganselo cara a cara, de verdad, cara a cara, mirándola a los ojos o mirándole a los ojos, que es lo más bonito que hay. Podemos hacer un pequeño alto en el camino, querido Adolfo, si te parece, y enseguida hablamos con nuestro querido Antonio Botillas, que también está enamorado, nuestro cronista oficial de Murcia.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Elegir el mejor colegio es clave para el futuro de nuestros hijos. Escucha en COPE nuestra programación especial, El Colegio, la primera gran decisión. Hablaremos con los mejores centros educativos y los factores que deben guiar esta importante elección. Del 24 al 28 de febrero, a partir de las 12:30, porque elegir su colegio es decidir su futuro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Trece minutos pasan de la una, hoy le voy a tener un pelín más tarde y le agradezco además que nos esté esperando al otro lado del teléfono. Antonio Botillas, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, tú celebras el Día de San Valentín como hay que celebrarlo, ¿verdad?
Yo celebro el Día de San Valentín como se ha celebrado toda la vida de Dios, como un día normal. Porque yo tengo, te voy a contar una cosa.
Sí.
Yo tengo muchos amigos y amigas que en este día manifiestan un amor desorbitado por sus parejas. Y mañana ya se tira, a partir de mañana ya no se habla en todo el mes. Entonces, tú comprenderás, más vale dedicarse todo el año a querer a la persona con la que estás y no demostrárselo en un día. Pero bueno, yo respeto cada uno, es cada uno.
Estoy de acuerdo contigo. Es decir, el amor tiene que estar los 365 días del año, no solamente San Valentín. Pero bueno, es una,
pero
fecha...
una fiesta bonita, ¿verdad? Es una fiesta bonita, sí, sí. Sobre todo en los primeros periodos de la vida, en la juventud, en la adolescencia. Es algo bonito, ¿no? Que todavía en este mundo tan apresurado y con tantas crueldades en el que vivimos, pues que haya un día donde se destaque el amor, pues siempre es maravilloso.
Pero vamos a hablar de temas importantes, porque vamos a hablar de unas obras de la colección Barba Mirete que son espectaculares y que había en la última casa Torre del Campo, esa llamada Torre Will, y que da mucho juego el tema en cuanto a lo atractivo que supone ello, ¿no? Cuéntanos un poquito el origen de ese edificio y de un poco su historia.
Sí, pues fíjate, la noticia ha pasado un tanto desapercibida cuando es de gran importancia. Hace apenas unos días el presidente del gobierno regional presentaba en San Esteban 7 de las 31 obras que de esta colección desconocida absolutamente en toda la región y yo creo que en todo el país, presentaba pues 7, están expuestas en el Palacio de San Esteban y se pueden ver cualquier mañana que uno tenga un ratico libre, y pertenecen a una colección de cientos de obras que engalanaron una de las últimas casas torre del campo de Murcia, como es la Torre Gil, ¿no? Una casa que se está desmoronando, por suerte hace unos años, pues apuntaló para que no terminara en el suelo, pero bueno, cualquiera que ponga en los buscadores Torre Gil verá que es una maravilla. Es decir, era de la familia González Conde, Diego González Conde, que fue senador, ayuda de Cámara del Rey, etcétera, etcétera. Empezó una colección espectacular con obras, fíjate, de Pedro de Orrente, de Mateo Gilarte, de Jacinto Espinosa, de Martín de Bos, de Juan Valdés Leal, de Pedro de Moya, de Tomás Yepes, de Murillo, de Velázquez, de Bruegel, de Rubens, de Van Dyck, de Tintoretto. Es una colección impresionante, no se conserva toda, bueno, en la guerra se salvó de milagro y se llevó al Muban, pero es una colección absolutamente muy recomendable, ¿no? Para que cualquier persona que, como te decía, tenga un ratico, se acerque a ver esas piezas. Hay una muy curiosa, que es un Niño Jesús de Saltillo, que es una auténtica maravilla, y es una pieza que por primera vez la conocemos.
Pues la pena es que lo que tú dices, esa noticia, hombre, entre comillas, no haya sido muy difundida para que la gente pueda ver esa maravilla de colección. Has hablado de Murillo, has hablado de un Van Dyck, que son pintores de muchísima calidad, ¿eh?
Sí, la familia, los descendientes de Adela Barba Mirete, que fue la segunda esposa de Joaquín González Conde, ofrecieron, han ofrecido toda la colección. Y de esa colección, pues la comunidad autónoma ha considerado 31 piezas con interesantes y que se van a quedar en el MUBAN, en el Museo de Bellas Artes, durante los próximos 16 años para que todos los murcianos puedan disfrutarlo. Y bueno, menos mal que aunque la casa Torreguil, aunque la Torreguil de Sangón era la verde, pues cualquier día se nos caiga al suelo, menos mal que esas obras sí se pudieron salvar durante la guerra. Y curiosamente estuvieron también en el mismo museo donde se van a exponer ahora, estuvieron depositadas en los sótanos del antiguo Museo de Bellas Artes.
Han vuelto a su origen otra vez, entre comillas, no su origen, sino han vuelto a donde estuvieron refugiadas. Las obras, sí, digo, que han vuelto otra vez a donde estuvieron durante la guerra.
Estuvieron durante la guerra catalogadas y protegidas por la Junta de Incautación del Patrimonio Nacional y van a volver y van a ser expuestas en el mismo sitio donde estuvieron, sí, algunas de ellas. En las actas se cuentan varios centenares las piezas que salieron tanto de la Casa Murciana de esta familia como de Torreguí en San Gregorio a la Verde. Pero bueno, es que habían jarrones japoneses, habían porcelanas del Buen Retiro, habían tapices de la Real Fábrica. Es que podíamos tirarnos una hora hablando de toda la gran colección antiguamente conocida como González Conde y hoy renombrada en honor a su última y casi centenaria propietaria, murió hace unos años, con 95 años, Adela Barba.
Pues que aprendemos siempre contigo, Antonio Botías, un montón de cosas, de verdad. Gracias por ilustrarnos sobre esa maravilla de colección que ya pueden ver en el MUBAN todos los oyentes de la mañana de la cadena COPE, y disfruta de un buen día de San Valentín, que te regalen muchas cosas, que tú eres un hombre muy enamorado de la vida, y sobre todo buen fin de semana, que vamos a alcanzar los 25 grados, ojo, vete en manga corta.
Muy buen fin de semana para visitar el espléndido litoral que tenemos.
Exacto, sí señor. Gracias, Antonio, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, quedó un minutito para llegar a la 1:20. La pintura como terapia en la resaca. Y es que todo arte es también terapia para quien está enfermo. El artista Pedro Cano, que voy a decir de Pedro Cano, hemos estado hablando ahora mismo de pintura con Antonio Botías, ha ofrecido un taller a los niños ingresados que forman parte de las aulas hospitalarias. Yo creo que es una iniciativa muy positiva del bueno de Pedro Cano, el blanqueño, y va a ser eso, una herramienta la pintura con la que expresar sus emociones a través de ese maravilloso arte. Y sobre todo los niños, los más pequeños, que tienen también que, bueno, pues un poco olvidarse de dónde están, el entorno en el que están cuando están ingresados, y seguir siendo niños, jugando, pintando, haciendo muchas cosas. Lo dicho, en segundos llegamos al tramo de la 1:20, ya saben que están en la mañana de la cadena COPE aquí en la Comunidad de Murcia. Siempre es un placer, amigos oyentes, acercarse hasta San Javier. Lo hacemos prácticamente todos los viernes. Y hoy para hablar de una importante inauguración del parque, del nuevo parque Príncipe de Asturias. Para ello tenemos a María Dolores Ruiz Jiménez, primer teniente de alcalde y delegada de Infraestructuras y Servicios Públicos Municipales, también de Parques y de Jardines. María Dolores, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy buenos días.
Bueno, encantados además de hablar de esa inauguración porque creo que va a ser espectacular, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha quedado esa maravilla de parque.
Bueno, pues la verdad es que en primer lugar decir que el parque nos hemos quedado muy satisfechos. Estamos ahora mismo terminando lo que va a ser el nuevo juego infantil, que es un avión con una tirolina que va a hacer, bueno, pues las delicias de los pequeños segurísimo. Y la verdad que es un parque que, bueno, contamos desde el principio con el Colegio de Arquitectos, pues fue a través de un concurso la adjudicación, y es un parque, bueno, pues un parque medioambientalmente sostenible, con efecto isla de calor para reducir la temperatura del parque, donde se han plantado unas nuevas especies arbóreas y se han mantenido las existentes, bueno, con jardines de lluvia para retener el agua en épocas de afluencia de agua y que el parque no se llene, y luego después incluso poder regar con ese agua el parque. Bueno, el parque estamos encantados con él, y cómo no, pues ya estamos dándole los últimos retoques, y la semana que viene, el día 22, hacemos esa gran inauguración para mostrarle a todos los vecinos ese parque y ponerlo, por supuesto, ya a disposición para el uso y disfrute de cada uno de ellos.
Será entonces el próximo sábado. Creo además que va a haber exhibición de pilotos de la Patrulla Águila y muchas más cosas.
Bueno, pues sí, a partir de las 10:30 será la apertura de puertas, tenemos el acto de inauguración a las 10:45, y a partir de ese momento, bueno, pues van sucediendo cosas en el parque, desde animación en uno de los dos escenarios que tiene el parque durante todo el día. Es una actividad que se va a prolongar hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Entonces habrá música y animación por DJs, habrá una exhibición de calistenia, vendrá la Patrulla Águila, tendremos a la Patrulla Águila con nosotros firmando póster y haciéndose fotos con aquellos que se quieran acercar a saludarlos. Tendremos también maquilladoras para los pequeños, un fotomatón donde podrán llevarse de recuerdo pues esa foto del acto inaugural. Juegos con material reciclado, espacios de realidad virtual para la familia, un espectáculo infantil de animación musical con personajes conocidos que luego pues se pasearán por el parque y podrán hacerse fotos con los pequeños, grupos troveros para los mayores y sorteos, como siempre hacemos en todos los parques, tanto para niños como para mayores, terminando en una actuación musical con el grupo Conectados a partir de las 3:30 de la tarde.
Va a ser completito el programa, desde luego, muy completo. Yo quería, casi para finalizar, este parque es un ejemplo de cómo el Ayuntamiento de San Javier está trabajando día a día en favor de lo que es la sostenibilidad, ¿no? El tema de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y hacer, pues eso, infraestructuras sostenibles y respetuosas.
Sí, así como te he comentado al principio, es un parque que es un ejemplo de sostenibilidad, puesto que desde los pavimentos que se han utilizado en el parque, desde los materiales, cuando vengan a visitarnos verán esos jardines de lluvia donde se ha reutilizado parte del material que se ha cogido del suelo, que se ha quitado y se han hecho unas pequeñas esculturas. Los bancos que se encuentran en el parque igual están hechos al 80% con material reciclado del propio parque, pavimentos drenantes para que el agua no se quede estancada y se pueda filtrar. También esos jardines de lluvia para que van a retener ese agua en épocas de aguas torrenciales, y luego ese agua pues poco a poco va a servir para también para regar esos parques. El tema de la iluminación también con baja emisividad y que van a ser eficientes, y esa mejora en cuanto al arbolado, puesto que se ha puesto mucho más arbolado, que también es una mejora para el medio ambiente, puesto que todo ello también va a producir que aquí se genere en ese parque una pequeña isla de calor donde la temperatura que se pueda vivir en ese parque sea inferior, en torno a 2-4 grados menor que en el resto de las calles circundantes.
Recordamos entonces, próximo sábado, para que la gente que nos escuche lo tenga muy claro, el próximo sábado, ¿a qué hora más o menos tienen que estar allí para participar de esos actos y poder ver todo lo que tiene que ver con la patrulla águila, etcétera?
Sí, pues a partir de las 10:30 hacemos la apertura de puertas. A las 1.200 personas que lleguen primero se les va a obsequiar con un regalito de esa inauguración, y luego se les van a dar también una serie de tickets para que puedan tomar el desayuno, para que luego puedan también canjear sus tickets de manera gratuita en la food truck o en los stands de bebida. Y bueno, pues las cosas van a ir sucediendo desde esas 10:30 de la mañana hasta las 5:30, 3 de la tarde, donde ya terminará el grupo Conectados. El grupo Conectados es la última actividad, que empieza a las 3:30 de la tarde, después de la comida, y ya, bueno, hasta que le quede ganas a la gente de bailar y divertirse.
Pues que lleguen pronto los 1.200 primeros, reciben premio. O sea, que ya sabe, amigo oyente, sea usted puntual para esa inauguración de esa maravilla de Parque Príncipe de Asturias. María Dolores Ruiz Jiménez, primer teniente de alcalde y delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos, entre otras cosas, además de Parques y Jardines de San Javier. Gracias por darnos esa buena noticia y enhorabuena por esa inauguración.
Muchas gracias a vosotros por poner voz a todas las actividades que hacemos desde San Javier.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, fíjense ustedes cómo se presenta el tiempo, un tiempo absolutamente primaveral para poder coger el coche si ustedes no trabajan esta tarde y acercarse a la playa o a la montaña a disfrutar de nuestra querida región de Murcia. Eso está muy bien, pero por favor háganlo con mucha precaución. Ahora mismo no hay grandes atascos en esas salidas y entradas a Murcia, sobre todo en el Nudo Espinado, pero ojo, conforme a 11 de la mañana seguro que sí. Por eso, distancia, seguridad y ya saben, viajes largos, nada de alcohol ni de comidas copiosas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Llegamos enseguida a la 1:30, nos falta un minuto, pero quiero aprovechar para darles un dato. Más de 407.000 viajeros utilizaron los trenes Sabán-Alicante-Murcia durante el pasado año. El incremento en la demanda, con 82.000 viajeros más respecto al año anterior, coincide, y es lógico, con la ampliación de los abonos gratuitos. Como digo, es una cifra muy importante. Esta cifra supone un crecimiento del 25,3% respecto al volumen registrado al cierre del 2023. Y es que la tendencia al alza indica la confianza en el tren como medio de transporte público en Alicante y coincide con la ampliación de los abonos gratuitos para viajeros frecuentes en este tipo de servicios denominados AVAN. Bueno, pues que sigan esos abonos y esas ayudas a los viajes y transportes públicos, porque así se contamina muchísimo menos. Llegamos a la 1:30. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:30. Les voy a dar un dato, ¿eh? 269 usuarios del servicio de teleasistencia cuentan con un geolocalizador móvil para reforzar su seguridad cuando salen de casa, para no perderse y estar localizados. El dispositivo cuenta con funciones de localización y de comunicación por voz para que los profesionales puedan ofrecer una atención inmediata en caso de que haya algún accidente. Nuestra querida Paloma Garrido ha comprobado en la piel de una de estas usuarias cómo funciona ese geolocalizador. Paloma, cuéntanos.
Tenemos que cuidar a nuestros mayores y la tecnología es una gran herramienta para ayudarnos a todo esto. Hoy conocemos el funcionamiento del geolocalizador de teleasistencia móvil avanzada para personas mayores. Una de las usuarias se llama Fuensanta, tiene 71 años. Buenos días, Fuensanta.
Buenos días.
¿En qué consiste esta teleasistencia? Cuéntenos.
Uy, esta teleasistencia, esto es mi amigo preferido.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, porque lo llevo siempre encima. Por si me pasa cualquier cosa, que me mareo, que lo que sea. Le toco y en el momento ya me atiende.
¿Pero qué es? ¿Un dispositivo o...?
Es un aparatico precioso.
Ah, tiene varios botones, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntenos, sí. ¿Qué botones tiene?
Pues mira, este es que llama... Yo solamente con este tengo suficiente.
El del SOS.
Exactamente.
Y luego tiene varios botones, un 1, un 2...
O este, pero al final el mismo tío. Así que, ¿qué te parece?
¿Y usted si necesita algo, por ejemplo, o para qué lo utiliza?
Pues mira, lo necesito porque a lo mejor, no sé, o me he mareado porque las cervicales siempre están mal. Pero bueno, gracias a Dios son las menos. Entonces, pues me atienden enseguida y si necesito algo, pues ya lo tengo al momento.
¿Y quién le llama a alguien, a usted?
Sí,
o viene...
claro, los que están ahí, no sé cómo decirte, pero sí, las chicas que trabajan ahí me atienden y estupendo.
¿Y enseguida están donde esté usted?
Vamos. Me atienden perfectamente.
Nos han dicho que se mueve mucho.
Bueno.
Que va a los supermercados muy lejos y todo eso.
Voy a hacer la corretera.
¿A dónde se va usted? Y creo que no le da miedo, ¿no? Gracias a este...
No, mira, yo la pongo así y mientras tenga verde, si tengo para 38 kilómetros.
Tienen como un cochecito.
¿Tú crees que yo voy a estar aquí parada? No. Me voy donde que me voy a Mercadona, me voy a Corte Inglés, me voy a donde quiera. Mientras que tenga batería, ahí estoy.
Claro, es como un cochecito, ¿no? Que usted lo va manejando.
Sí. Por las baldosas. Este nada más que va por las baldosas. porque donde están los coches es un peligro.
¿Y desde hace cuánto lo tiene él?
Pues la tengo, pues así, a ver, tengo unos 6 o 7 años ya.
¿Ha mejorado mucho su vida desde que tiene este dispositivo?
Es mi aliado. La silla y el aparatico son mis mejores amigos. Es verdad. No te estoy diciendo algo. Es que es verdad. Y con esto no tengo yo pena. Que me voy, que se me hace de noche, porque mira, a las 6 hasta de noche, ahora ya va alargando. Me pongo mi luz.
La luz en el cochecito este, ¿no? La silla de ruedas.
Ahí está.
Y puede ir funcionando. ¿Intermitente tiene?
Intermitente. Este, 4 de intermitente. Fíjate.
O sea, que está encantadísima con él.
Exactamente.
También es verdad que muchas veces, pues las personas, cuando vamos cumpliendo años y todo eso, nos encerramos en nuestras casas por miedo, quizás no es su casa.
Para comer y para dormir.
Y ya está.
Eso es la verdad.
O sea, que muy agradecida.
Mucho. Ahora mismo soy la mujer más feliz del mundo, porque tengo a mi amiguito conmigo, mi sillita. Y buen día, con sol, estupendo, esta es mi vida, es verdad.
¿Y sus hijos? En este caso hemos hablado con su hija, sí, está también muy contenta, sí, de que usted pueda hacer su vida, sí, sin ningún tipo de peligro.
Sí. Hombre, porque lo primero de darme listo, pues no está como para hacer tus cosas tú sola. Pero en cuanto yo me pude mañear, que la palabra es muy murciana, digo, a mí aquí no hace falta que vengáis, para hacerme nada, venid cuando queráis, pero para hacerme cosas, nada. Y así vamos, y cada día es mejor y más contenta, es verdad. Así que todo eso es lo que hay, cariño.
Pues nos quedamos con su cara de contenta, muchísimas gracias.
Es que es verdad, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Paloma, gracias a nuestra protagonista. Qué bonito es tener ese geolocalizador para tener también tranquila a la familia y a los amigos y a la propia persona, claro que sí. 35 minutos sobre la una. Hacemos un alto y enseguida les invito a un maravilloso concierto.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Como siempre les digo, queda poquito para que arranque la Semana Santa de Murcia. Pero antes hay una serie de actos muy importantes. Y yo les tengo que invitar a que ustedes acudan el próximo sábado, 22 de febrero, a una maravilla de concierto. Un concierto de marchas pasionarias de la agrupación artístico-musical Carros de la Font de Encarros, en Valencia. Creo que lo pronuncia muy bien. Y este concierto surge de un hermanamiento precioso entre la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe en Murcia y la Hermandad Franciscana de la Santísima Virgen de la Piedad, del Santo Cristo Señor de la Vida y de la Muerte, y de San Francisco de Asís, en Palencia. Y está con nosotros la presidenta de la Cofradía del Cristo de la Fe, Luisa Rodríguez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues encantada de estar otra vez aquí y de poder contar nuestras cosas a través de estas ondas.
¿Cómo surge ese hermanamiento? Lo primero vamos con el hermanamiento, vale, porque tenéis muy buenas relaciones, ¿no?
Tenemos relación muy estrecha y muy fuerte desde el año 2019. Nos encontramos en Sevilla, en una magna que hicieron allí por la coronación de la Virgen de la Cofradía de los Negritos, y nos invitaron a todas las cofradías franciscanas de España. Y bueno, pues allí coincidimos con Palencia, coincidimos también con otras cofradías, pero parece que la sintonía entre Palencia y Murcia fue muy interesante. Supongo que por la cercanía, por el clima o por lo que fuera. Y bueno, desde entonces empezamos una relación que se ha ido haciendo cada vez más fuerte, más estrecha, hasta el punto de que uno de los compromisos que adquirieron y que sigue vigente y será por todo el tiempo que Dios quiera, es que ellos vienen, nos mandan una vela con su nombre y su escudo para que nosotros la saquemos en la procesión, en un farol que nos dieron, que nos regalaron, y la sacamos en un grupo que le llamamos el Tercio de la Luz de Palencia. Entonces, ellos, en vez de procesionar con cetros o con cirios como hacemos nosotros, llevan faroles, pero los faroles de hierro antiguos, y los llevan colgando. y nos regalaron uno, nos pareció una idea estupenda y le dijimos, si venís todos los años, lo sacamos. Y ya se ha hecho institucional y lo venimos sacando. Incluso el año de la pandemia, evidentemente, no pudimos, pero en el año 21, que aún no salimos de procesión, sí nos mandaron el cirio y lo pusimos en la iglesia, en el acto que hicimos, que bueno, venía un poco a suplir aquella procesión que no salió.
Una curiosidad, ¿y la procesión, en este caso la cofradía de Palencia, saca algo también del Cristo de la Fe allí?
Sí, ellos tienen un trono, el antiguo trono de la Virgen de Santa María de los Ángeles, que cuando nosotros cambiamos de imagen hicimos un trono nuevo, diferente, pusimos el trono un poco en venta. Como no lo vendíamos porque nadie quería comprarse un trono, bueno, pues lo donamos. Y la primera cofradía que nos llamó, fueron ellos. Oye, somos los de Palencia, tal, el hermano mayor, Víctor, que de verdad que no, que os queréis desprender del trono y tal, pues sí. Y ese fue el motivo de que luego vinieran a traernos el farol. Entonces, bueno, vinieron, se llevaron el trono en una camioneta hasta allá y allí lo tienen también para el uso de la Piedad. Alguna vez ha salido en el trono y San Francisco, bueno, ellos lo han arreglado, lo han dejado muy bonito. Y es una parte nuestra que está allí.
Ellos no sé cuándo procesionan. Recordamos que vosotros procesionáis después del Viernes de Dolores, ese sábado, ¿verdad?
Pues salen por primera vez también el Sábado de Pasión. Ajá. Y luego es que en Palencia salen todos los días de Semana Santa. Lunes, martes, miércoles, se juntan todas las procesiones y van circulando por las dos o tres calles más importantes. Palencia es mucho más pequeño que Murcia.
Sí, sí, lo conozco.
Y bueno, pues tienen una calle más principal, que ellos también tienen su sede allí en la iglesia de San Agustín. Entonces pasean por allí. Ellos tienen también la deferencia de cruzar el puente del río y ir a los barrios más poco significativos, por decirlo de alguna manera. Entonces tienen una procesión un poco más larga que los demás, pero salen todos los días.
Pues hemos hablado de ese hermanamiento y con motivo de ese hermanamiento lo que yo decía, esa maravilla de concierto de marchas pasionarias bajo el título Gloria Angelorum, además a cargo de una gran banda valenciana dirigida por un magnífico, magnífico director, Juan Carlos Bataller Anduix. Es un magnífico compositor y director de renombre. ¿Qué vamos a poder ver allí? Porque es gratuita la entrada, ¿verdad?
Sí, sí, es en la iglesia, en el templo, en la iglesia de Capuchinos.
¿Plaza Circular?
Exacto. Será el concierto y el hermanamiento empezará a las 12 de la mañana, pero previo haremos un pasacalles desde Santo Domingo, Las Anas, hasta la Plaza Circular. La agrupación artística es estupenda, suenan de maravilla. No es una banda de tambores y cornetas, pero es muy bonito. Y luego el maestro es impresionante, tiene una trayectoria espectacular, es compositor, director, profesor. Bueno, el currículum es enorme, es muy conocido, pero no solo aquí, sino en Madrid, internacionalmente también ha estado en Italia, tocando, enseñando, o sea que yo creo que es un lujo diferente al que en otras ocasiones hemos escuchado, pero un lujo también.
Y en cuanto a repertorio, me figuro que evidentemente aparecerán las piezas insignes también de lo que son las marchas pasionarias.
Pues sí, el repertorio es bastante
completo.
Completo, sí. Y bueno, hay piezas que son compuestas por el profesor, por Juan Carlos Batallé, y piezas que en algún caso son un poco más conocidas, como por ejemplo la saeta, pero otras son más inéditas aquí en Murcia, porque son más habituales en la Comunidad de Valencia. Ellos también tocan en Semana Santa, por eso no pueden venir tampoco cercanos a la Semana Santa. Y hemos tenido que organizarlo fuera de los momentos en los que están más agobiados de trabajo. Pero bueno, habrá piezas que son diferentes, que no tenemos aquí costumbre de escucharlas, pero otras que sí.
Por ejemplo, habrá una primera parte con el Oremos de Ricardo Dorado, luego también vendrá Crucifixux de José Alberto Pina, Por Siempre Jesús, compuesta por Juan Carlos Bataller, el director.
Además,
y la saeta de Serrat, claro.
Esta composición que hizo él se la dedicó a su padre, que falleció hace tiempo, y siempre la toca en todos los conciertos que hace.
Y luego una segunda parte, siempre la esperanza, esta sí es conocida, ¿eh?, de Jesús Joaquín Espinosa, Mesopotamia, de José Vélez García, y se cierra con Pescador de hombres, que también es conocida, de José Lillo Tromo. La verdad es que es muy completita y seguro que le van a pedir algún bis, seguro, pues vamos, fijo.
Eso, ojalá, que guste mucho y que les pidan alguna repetición. Y bueno, sobre todo que disfrutemos de Semana Santa, de marchas, de ese momento de compartir con gente de fuera, que hemos conseguido juntar en el extremo de España, aquí en la punta de Murcia, pues gente de Castilla y gente de Valencia. Y que vengan a celebrar la hermandad, a celebrar que estamos todos juntos, que vamos todos juntos por el mismo sitio, que tenemos los mismos objetivos y lo vamos a disfrutar con música, que yo creo que es la mejor forma de disfrutar las cosas.
Pues recuerden, próximo sábado, no mañana sábado, el próximo sábado, día 22 del mes de febrero, concretamente se va a celebrar ese Gloria Angelorum a las 12 del mediodía en la sede de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, en Capuchinos, justo en la Plaza Circular, gratis, hasta completar aforo, claro.
Claro.
Si está lleno, pues por eso digo que se den prisa, que estén allí a las 11:30, 11:20, 12:20 para poder entrar. Luisa Rodríguez, muchísimas gracias. Por cierto, yo no sabía el programa completo, pero tengo aquí un ayudante que me ha pasado, lógicamente, el móvil para poder dar detalles de todas las obras que se van a poder escuchar. Y es que se dice siempre que detrás de un hombre hay una gran mujer. Bueno, pues aquí detrás de una gran mujer hay un gran hombre que se llama nuestro querido Juan José Paterna, que la acompaña siempre y que se encarga más de todo lo que tiene que ver con la cofradía en cuanto a redes, etcétera, etcétera. Gracias, Juan José, también a ti. Luisa, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Pedro, y muchísimas gracias otra vez por dejarnos difundir y hacer llegar a la gente pues estas cosas que nosotros hacemos con tanta ilusión y que yo creo que son muy bonitas.
Son preciosas. Bueno, pues hay que ir a ese concierto. Y también mañana hay una cita muy importante para las personas que están solteras, bueno, o que buscan el amor. Lo pueden hallar a través del pádel. ¿Cómo me está diciendo usted si le gusta el pádel? Escucha a Paloma Garrido, que juega al pádel también.
Hoy, supongo que ya lo sabrán, es San Valentín, día en el que los enamorados celebran pues su amor por todo lo alto. Amor asociado normalmente pues a la pareja, ya lo saben. Pero claro, ¿qué pasa con aquellos que no tienen nadie con quien compartir esos momentos? Pues para todos ellos les proponemos un plan para mañana sábado. Atención, un speed dating con pádel. ¿Pero en qué consiste esto? Pues hablamos con su organizadora, María Ángeles Canova. Buenos días, María Ángeles.
Buenos días.
Bueno, para empezar, ¿qué es esto de un speed dating? ¿En qué consiste? Para que lo entendamos todos.
Seguramente lo hayamos visto en las películas, esto de las citas de 5 minutos que al final pues toca el timbre, las parejas van rotando, ¿no? Pues nos deja un poco esa idea y lo hemos pasado al pádel.
¿Y cómo se hace eso, ese speed dating en pádel?
En cada pista hay 4 jugadores, entonces juega un chico y una chica. En las pistas siempre están las chicas y los chicos van rotando. Al final es una forma en la que juegan, se conocen, pero no es tan... A lo mejor puede dar un poquito más de vergüenza cuando es en una mesa,
claro,
y que está cara a cara. Y aquí pues la verdad es que se hace de una forma muy dinámica, la gente se lo pasa súper bien. Se enfocan también, aunque no es el objetivo principal, en jugar al pádel, pero como que ya le quita un poco de peso al gustaré, no gustaré, que van a pensar.
Claro, digamos que tampoco es que hablen mucho, que se dedican en este caso a jugar al pádel, que igual hablarán después, o cómo va eso, cómo se conocen realmente.
Sí, lo primero de todo, siempre empezamos con una dinámica un poco para romper el hielo, porque es normal que cuando uno llega pues tiene miedo, es algo que pues que no se conoce, no sé si ya existe, pero yo...
y menos en Murcia.
Claro, entonces pues hacemos una dinámica para romper el hielo y nos vamos conociendo y tal, voy lanzando preguntas y cada uno pues va contestando.
¿Preguntas,
y
por ejemplo?
Pues por ejemplo, un poco así súper aleatoria, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál ha sido tu último destino de viaje, de vacaciones? ¿O cuál sería tu destino ideal?
Y a partir de ahí lo reunís.
Sí, a partir de ahí, la última pregunta digo que se agrupen en parejas. Y ya a partir de ahí vamos a las pistas.
Y ya cada uno va jugando y se van rotando, como decías.
Sí, se van. Las chicas se quedan en la pista y los chicos rotan.
¿Hay algún rango de edad?
Sí que hay un rango de edad porque es verdad que al final el objetivo, yo esto lo hice con toda la ilusión porque yo estoy soltera y decía, tengo que hacer algo que sea otra cosa que ir a las discotecas y conocer a alguien así. Sí. Entonces, pues yo tengo 35 años y no me interesaría a lo mejor un chico de 25 ni un señor de 50. Pues intento poner ese rango, pero también está abierto para el próximo 22 de febrero, voy a hacer uno para más de 45.
¿También de pádel?
Sí, igual.
En este caso, en el del sábado decimos dónde se va a hacer y la hora, cuéntanos un poco.
Pues se hace en el Club de Pádel Montevida, que está en la alberca, y la verdad es que tiene una ubicación espectacular y estamos allí muy a gusto, luego tomamos un aperitivo que nos preparan y tal, y entonces en esa parte sobre todo también que se crea la magia y que, vale, hemos roto el hielo, luego hemos jugado al pádel, hemos visto quién juega mejor, quién juega peor, y ahí también se conoce a la gente, ¿no? La paciencia, yo se lo decía a los chicos, que aquí también se conoce al chico, a ver si tiene paciencia cuando la chica no sabe, coqueteo a lo mejor de, oye, pues mira, dale así a la pelota, está, no sé qué, mira que te viene, esa comunicación claro. Que tienes que tener de, dale ahí, viene para ti, te la dejo, dale tú. Pues eso también está guay, pero es verdad que luego pasamos a la cervecita, a la marinera,
claro.
Preparan allí unas pizzas y tal, y en ese momento pues lo pasamos genial.
Es el momento más o menos, digamos, para conocerse un poquito más de cuando llega ya la conversación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, nos decías que ya has hecho speed dating de algo parecido. ¿Triunfa de verdad el amor en estos casos, en este formato?
Pues yo tengo que decir que ahora mismo hay una pareja, no, tampoco quiero dar muchos datos,
sí.
Sé que ha habido match es cuando dos personas se gustan y luego quedan. Sé que ha habido, porque este es, creo que es el cuarto o quinto que voy a hacer, y sé que hay parejas que han quedado y que han seguido conociéndose, pero ya ahora de los primeros y tal no lo sé. Pero ahora mismo sé que hay una pareja que se están viendo y que están muy a gusto.
Claro, tú también participas entonces en esas citas, nos decías.
He participado en alguna ocasión porque en el último momento me haya fallado una chica y entonces me metí yo. El objetivo es que yo pueda dirigir, pero obviamente estoy con el ojo abierto porque esto lo hacía, como siempre digo, egoístamente para encontrar marido. Ahí estoy alerta.
Nos decías que tienes 35 años, ¿no? Y a veces sí que es verdad que la única, bueno, pues acaban los estudios, adiós a la universidad, uno ya se va haciendo mayor y parece que la única manera de conocer gente pues es en las discotecas, algo que muchas veces pues ya tampoco interesa tanto y al final este tipo de formatos sí que ayudan a conocer a gente diferente y abrirse, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es verdad que... Bueno, también lo hice sin el formato pádel y ahora lo estoy haciendo en el formato pádel y es como un filtro más, porque ya pues van a ser personas activas que les gusta este tipo de actividades y tal, y entonces como que hay un extra de complicidad.
¿Cómo se pueden inscribir aquellos que quieran, María Ángeles?
Pues he creado un Instagram que se llama Así conocí a vuestra madre, porque eso quiero que le diga mi futuro marido a nuestro hijo cuando le diga, pues tu madre tenía tantas ganas de conoceros que mira la que lió para que nos conociéramos.
Y,
así que se llama así, así conocí a vuestra madre.
¿Y tienen que inscribirse ahí? ¿Cuánto cuesta? O cuéntanos.
Hay un formulario y entonces ahí pues he puesto también algunas preguntas para ver que se vayan conociendo. También me gusta pedir una anécdota para luego hacer un juego también en el que pues también conectemos, ¿no? Siempre pide una anécdota y luego, pues, ¿quién es la persona? Entre nosotros hay una persona que... Y cuento la anécdota, nos partimos de risa y entonces entre ellos, pues, tienen que adivinar quién es.
Necesitamos... Bueno, ¿vale dinero apuntarse?
Sí, vale 25 euros.
¿Y necesitamos...
¿Vale 25 euros?
¿Necesitamos pala o necesitamos algo o solo
que no
ganas?
Las ganas de pasárselo bien, de estar abierto, de estar receptivo. Y bueno, yo sé que esto siempre pues da un poquillo de miedo, pero dejarse el miedo en la puerta antes de entrar, porque es que ya llega y se nota que la gente es súper acogedora y todos estamos en la misma situación. O sea, aquí no hay nadie que sea un profesional de citas de estas. Y, o sea, entonces estamos claro. Todos un poco en la misma situación.
Y por último, María Ángeles, para aquellos que nos estén escuchando, que se animen a ir mañana a ese speed dating con pádel, ¿alguna anécdota curiosa que te haya pasado en alguna de esas speed dating, alguna de esas citas?
Sí, bueno, con lo de la anécdota, es verdad que siempre les pido que me cuenten anécdotas divertidas y bueno, entonces pues cada uno tiene una cosa divertida y tal, y cuando me cuenta, o sea, yo cuando estoy en mi casa haciendo el cuestionario, porque al final quiero que también haya un poco de feeling, ¿no? Y que no sea todo ahí a que venga quien quiera, que por supuesto que sí que venga quien quiera, pero si puedo filtrar un poco, a mí me encanta. Entonces, pues, cuando hablo con las personas, me cuentan cada cosa y digo, muchachos, no le voy a contar esto, que se supone que tienes que ligar y que luego se van a acordar de ti por esto. Así que hay anécdotas muy graciosas y me encanta, porque luego cuando llego son personas que yo no conocía, pero que tengo la sensación de haber conocido porque estoy ahí hablando con ellos, que si los llamo y, oye, ¿tu anécdota? Esto tal, esto cual. Y entonces, pues eso me parece súper guay. Y yo no sé cómo, pero al final siempre la gente es súper guay y se crea un ambiente chulísimo. Yo siempre tengo un poco de miedo porque dice, ¿cómo va a salir? Pero es que de los que he hecho, genial.
Pues ya lo saben, speed dating con pádel, un formato en el que digamos que al final el deporte pues ayuda a conocer a otras personas, a encontrar si es que es posible el amor. El evento, recuerden, se celebra mañana de 10:30 a 2:30 de la tarde en el Club Montepádel de la Alberca. María Ángeles Canovas, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y que triunfe el amor.
Muchísimas gracias. Viva el amor.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, hablamos de un acto que va a ser histórico, ¿eh? El hermanamiento mañana sábado entre la Federación de Bolos Cartageneros y la Federación de Bolos Huertanos. El objetivo es echar lazos, marcando, ya digo, ese hito histórico. Y la verdad es que, para conocer más a fondo cómo surge la idea, tenemos que tener precisamente al hombre que ideó este proyecto. Hablo de Ángel Martínez, expresidente de la Federación de Bolos Huertanos. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado.
Bueno, ¿cómo surgió la idea? Porque parece ser que se dieron cuenta de que ambos bolos han estado muy distantes históricamente y, sin embargo, solamente les separan unos 50 kilómetros.
Sí, la verdad que sí. Bueno, la idea surgió con el cambio de presidencia en la Federación de Bolos Cartageneros. Hace un par de años que entró David como nuevo presidente de esta federación. Cuando llegó a este círculo del tema de federaciones deportivas y demás, pues claro, no conocía a nadie, eran recién llegado, y pues bueno, por afinidad, pues digamos, contactó un poco más conmigo por ser el presidente de la otra federación de un juego que es un juego tradicional de la región de Murcia. Hicimos muy buena sintonía, me pidió ayuda en todo lo que el hombre necesitaba, yo se la ofrecí con mucho gusto, y un poco pues surgió la idea, pues bueno, de decir, oye, ¿por qué no hacemos un día una jornada informal de que compartamos los bolos cartageneros con los bolos huertanos y que ambas federaciones conozcamos como es el otro juego y practicarlo y demás? Partió como una idea así, un poco, ya te digo, informal, pero conforme nos fuimos viendo y demás, fuimos hablando, y al final, pues la verdad que el mayor mérito se lo tengo que dar a él, a David. Ha programado el primer hermanamiento, que será mañana, y allí en Cartagena, y la verdad que creo que va a ser un éxito total. Y para el año siguiente, pues tenemos previsto hacer el segundo hermanamiento, hacerlo aquí en Murcia, y que vengan ellos aquí a jugar a los nuestros y a los de ellos, que también lo haremos mañana.
Recordamos, 11:30 mañana va a ser en el campo de bolos cartageneros Diego Serrano, ese primer hermanamiento. ¿Y en qué va a consistir la actividad? Porque creo que van a formarse equipos mixtos, ¿no?, de ambos bolos.
Sí, en principio nosotros vamos a ir 8 jugadores, 8 o 10 de la Federación de Bolos Huertano, Y como los bolos cartageneros se juegan, los equipos suelen ser de 7 jugadores, pues entonces la idea es un poco incluirnos 2 jugadores por equipo y en los 2 campos que están juntos uno al otro, pues hacer la actividad integrándonos nosotros dentro de los bolos cartageneros. Luego también marcaremos en uno de sus campos, porque los campos de bolos son totalmente diferentes de los bolos cartageneros que de los murcianos, pues marcaremos en uno de sus campos lo que serían un campo o 2 que haremos también de bolos huertanos, para por lo menos intentar, nos llevaremos lo que son los elementos, los bolos, las bolas, para mostrar a la gente cómo se juega, porque luego una de las partes pues es que también el público asistente pues pueda participar y lanzar bolas tanto del bolo cartagenero como del bolo huertano.
Pues a mí me parece una magnífica iniciativa, ¿eh? Desde luego, enhorabuena a todos los que han generado este hermanamiento. Merece muy mucho la pena. Recordar, mañana sábado, amigo oyente, si usted está cerca de Cartagena o en Cartagena, acérquese al campo de bolos cartageneros Diego Serrano, entrada libre, 11:30, para poder disfrutar de esa maravilla de bolos huertanos y también de bolos cartageneros. Ángel Martínez, expresidente de la Federación de Bolos Huertanos, gracias por atender a la mañana de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y por difundir esto, y que nos echéis una mano en lo que podáis para que este juego siga vivo.
En eso estamos, manteniendo las tradiciones de nuestra querida región de Murcia, que son muy importantes. Gracias. Pues ya lo saben, este sábado ese hermanamiento tan bonito, tan importante entre bolos cartageneros y bolos huertanos, dos tradiciones que no se deben de perder como otras muchas, ¿eh? En eso trabaja además muy concienzudamente mi querido Juan García Serrano, presidente de la Federación de Peñas Huertanas, aquí también en la ciudad de Murcia, en la capital. A la vuelta de la esquina además vamos a tener esa maravilla de fiesta que es el Bando de la Huerta, luego también el Entierro de la Sardina, antes nuestra querida Semana Santa, la de Lorca, la de Cartagena, la de Cieza, la de Jumilla, declaradas de interés turístico internacional, bueno, y muchas Semanas Santas también de otras localidades, que es una auténtica maravilla aquí en nuestra comunidad. En 20 segundos, llegamos a las 2. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE. ¿Qué te contamos? Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Pasen un magnífico fin de semana y un buen día de San Valentín, el del amor.